Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Vamos a seguir avanzando. Está por ahí Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Kike Ortego. Hola, Kike.
Buenas noches.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí está Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
Buenas noches, Joseba.
Y sigue Tomás Guas. Bale se lesiona por quinta vez en el mismo sitio desde que llegó al Real Madrid. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y van cinco.
Sí, van cinco. Es un músculo maldito, aunque también, por ejemplo, ha tenido alguna lesión en el muslo izquierdo. Bueno, puede parecer frágil un futbolista de cristal. He estado sumando los partidos oficiales que ha jugado el Real Madrid desde que Bale llegó. Recordemos que cumple su tercera temporada. Son 129, él se ha perdido 24, es decir, un 18%. Y en cuanto a este músculo, bueno, pues en la primera temporada, en el segundo tramo, un par de lesiones en el sóleo, en enero de 2014. Después se perdió tres partidos. En mayo de ese mismo año sufrió un golpe y también se perdió otro. La temporada pasada, cuando el equipo estaba a punto de afrontar la eliminatoria de cuartos de final en Champions contra el Atlético de Madrid, se lesionó en el minuto 5 de partido contra el Málaga, se perdió tres partidos, y la más reciente es de esta misma temporada. El pasado 15 de septiembre contra el Shakhtar fue sustituido, sufrió una rotura fibular en el sóleo y se perdió cuatro partidos. Por lo tanto, ya te digo que un músculo maldito que habrá que vigilarlo muy de cerca, porque le está dando verdaderos quebraderos de cabeza a Gareth Bale.
Gracias, Miguel. Esa es la situación de Gareth Bale. ¿Qué os parece? No sé si tiene que ver con el virus FIFA, pero la factura para el Madrid es carísima y tanta reincidencia en este caso es muy delicada, ¿eh?
Hombre, tiene que ver directamente, ¿no? Y además por jugar un segundo partido en el que su selección ya está clasificada y en el que encima le dan un día más de vacaciones, le dan 24 horas más para incorporarse ya a entrenarse el viernes, ¿no? Yo creo que ahí Bale solo ha pensado en sí mismo, en su selección, en la fiesta, en algo que es histórico, evidentemente, tanto para su país como para él, pero tiene que pensar que el que le paga religiosamente es el Real Madrid, el que hizo un gran desembolso económico por él es el Real Madrid, y donde no ha rendido como se esperaba él es en el Real Madrid.
Sí, bueno, pues no le pongas. Claro, no. Pues no le pongas a jugar el domingo contra el Levante. Si viene tocado, viene con el virus FIFA, no, viene todo
lo
esto.
Yo no lo he dicho que está bien tocado. Yo no sé si viene tocado o no.
No, pero vamos a ver. Si dices que es por el virus FIFA que se ha lesionado con el Madrid porque ha jugado 45 minutos con el Madrid. O sea, echarle la culpa de toda la selección, o sea, a mí me parece que está bien como mensaje de los clubes, que son los que le pagan y demás, los futbolistas, todos los futbolistas quieren jugar la Eurocopa, por lo menos los que sus selecciones pueden entrar, y a mí me parece que si viene pues tan cargado, con tan poco entrenamiento, habiendo jugado 180 minutos cuando salía de una lesión, que eso sí lo sabe el Real Madrid, pues entonces no le pongas a jugar. O sea, no le saques a jugar, pues oye, pues evidentemente es un trastorno que no juegue contra el Levante, pero te arriesgas a que pase lo que ha pasado.
No, y por ese razonamiento, todos los jugadores que han jugado los dos partidos con su selección en esta fecha FIFA, pues estarían tocados o no podrían haber jugado el domingo pasado. Vamos a ver, los jugadores juegan, la vaca está en el campo, el locutor habla, o sea, el futbolista tiene que jugar. No es ninguna temeridad jugar partidos internacionales y jugar con tu equipo. Evidentemente tiene que haber unas precauciones mínimas, pero los jugadores tienen que jugar. Bale tiene un problema médico, nos lo ha explicado Miguelito, nos ha dado números. Hay estadísticas para pensar que Bale tiene un problema médico. 5 lesiones en el mismo sitio es un problema médico. Perderse el 18% de los partidos por lesión es un problema médico. Bueno, y el que no lo quiera ver, que no vea. A lo mejor es que está incapacitado para jugar al nivel del Real Madrid, porque la exigencia que ha tenido ahora de estos partidos, selección, miércoles, domingo, la va a tener a partir del mes de abril o finales de febrero, bueno, multiplicada por lo que sea. Es un jugador de élite, tiene que jugar. Si no puede jugar, no vale para estar en el Real Madrid.
Yo creo que
no vale físicamente.
Enrique tiene razón en un a priori, pero si en ese a priori tiene razón, a mí lo que me gustaría saber, y como no tengo la información, pues no lo digo, si el Real Madrid le ha pedido que juegue algo menos con su selección cuando ya tenía la clasificación conseguida, o si la conseguía, que es donde se le podría criticar a Bale por haberse pasado por el forro una recomendación.
Hombre,
como
sí,
yo no tengo constancia de esa recomendación, pues como no sé si tampoco se la ha pasado por el forro, pero el futbolista quiere jugar.
Como yo tampoco tengo constancia de esa recomendación, es el jugador, lo que yo digo, que es el propio jugador el que tiene que pensar que ha salido de una lesión con el Real Madrid, que su selección ya está clasificada, que para unirse a la fiesta puede hacer lo que hizo Modric, que también estaba lesionado, bueno, pues sí estaba lesionado y a lo mejor Bale no, pero acompañó a su selección, pero no jugó, quería estar porque su selección sí que se estaba jugando a clasificarse, pero él simplemente se quedó por unirse a la fiesta, bueno, pues sabiendo que sale de una lesión, yo hablo ya de él mismo, o sea, sí, pero él mismo solo pensó en sí mismo, pero encima sin cabeza.
Pero porque... ¿y si se encuentra bien? ¿por qué no va a jugar con su selección? Si está bien, ¿por qué no va a jugar?
Pues porque a lo mejor estaba bien. Date cuenta que no había jugado, claro. No había jugado el partido anterior en el Calderón hasta los últimos minutos. Es que tampoco había sido. Es decir, y juega esos minutos porque él quiere irse con la selección.
¿Estaba bien diagnosticado? Pues no lo sabemos. A lo mejor estaba mal diagnosticado.
Robert, yo te entiendo perfectamente y abundo mucho en lo que tú dices, pero yo es que estoy convencido, porque me he interesado mucho por estas cosas, que yo creo que hay un asunto de prevención. La cantidad de lesiones musculares en el Madrid y en el fútbol español, yo creo que supera lo normal. O sea, esto mismo de este chico, está detectado evidentemente porque es la quinta, pero esto no está curado.
El año pasado ya había menos, ¿eh? Y se reían de Ancelotti.
Había menos, con el mismo
calendario, menos bien. Lesiones.
Bueno, lo que tú quieres, si no es cuestión de decir el Ancelotti o Benítez o el médico, el físico.
Bueno,
el
es que el Madrid lo pensó cuando contrató a Benítez, ¿eh?
¿Que iban a haber menos?
Sí.
Joder, pues hay más.
O sea, se reían de Ancelotti.
Ah, bueno, pues hijo mío.
Y de sus métodos y de sus lesiones y tal. Y una de las razones para traer a Benítez era esa supuesta modernidad de la que siempre habla Florentino cuando hay un cambio de entrenador. Y tiene más lesiones que el año pasado exactamente con la misma fecha.
A mí me parece que es una cantidad de lesiones musculares exageradas. Porque estamos hablando
estoy de acuerdo contigo, hay muchos partidos.
Hay mucho partido, hay mucho viaje, hay mucha carga, pero oye, esto es el deporte de altísima competición. En cambio, un señor que se rompe una pierna, pues vaya bendito de Dios, pero la lesión muscular recurrente de cada semana caen uno o dos tíos, a mí me parece que algo tiene que fallar.
Date cuenta que siempre, en el caso de Bale, siempre cae lo mismo, o sea, siempre cae Bale.
Eso es cierto, pero esto lo hemos hablado más veces y a equipos de la altura, digamos así, del Madrid o del Barça en Europa, esto les pasa con bastante frecuencia porque el calendario es salvaje. No solo le pasa al Madrid, no solo le pasa al Barça, le ha pasado al Bayern, le ha pasado al Arsenal, le ha pasado al Dortmund, le ha pasado a los grandes equipos de Italia, le pasa a todos los grandes equipos porque el calendario es muy exigente y que podemos poner el foco en el caso de Bale,
bueno,
porque
siempre le pasa
es demasiada reincidencia.
Claro, luego el problema es que no está sano, es que a lo mejor no está apto para jugar en el Real Madrid, al nivel del Real Madrid me refiero. Tendrá que jugar en un equipo que juegue solo los domingos.
Oye, Robert, Kike, al hilo de esto, publicáis hoy en el marco una información en la que contáis que hay una movida tremenda en el Madrid con el médico, que es Jesús Olmo. Según contáis, los jugadores no lo soportan, consideran que es el instigador del adiós de Ancelotti, creen que es el chivato del vestuario ante la directiva. E incluso habláis de una votación en la que, excepto dos, el resto le quiere negar entrada al vestuario.
Tal
carajo.
Cual.
Sí, esto viene del año pasado ya, ¿eh? Es decir, ha venido un médico nuevo por el Real Madrid, precisamente ese médico nuevo es el que hace el trabajo diario y el que entra en el vestuario y todo eso, pero es que él sigue siendo el responsable, con lo que al fin y al cabo él siempre que quiere nadie le puede prohibir que vaya. Entonces el problema es que los jugadores que ya el año pasado pensaban todo esto, este año al ver que sigue por allí, aunque haya otro médico nuevo, pues han llegado a la conclusión de que lo mejor es que desaparezca del vestuario, que no aparezca nunca, incluso que no tenga ninguna relación con la primera plantilla.
Es que los jugadores el año pasado pierden el pulso y algunos históricos recuperadores del Real Madrid, seguramente de los más reputados, por lo menos a nivel nacional, Pedro Chueca, el hijo de Pirri, o sea, con una trayectoria en el Madrid de muchísimos años y de mucha confianza a muchos jugadores, pues tienen que salir por la puerta.
Y bueno, es que sale todo el equipo de fisioterapeutas,
sí, claro,
todo entero, desde Chueca, el hijo de Pirri, ¿cómo se llama ahora mismo?
Dani.
Juanito Muro.
Muro, Juan efectivamente. Muro, también, claro. Es que salen absolutamente todos, es que ahora, y en ese sentido, el Real Madrid los tiene rotando, son fisios que van rotando, que unos días están unos, otros días están otro, no es como esa constancia que siempre ha caracterizado a los fisios que están con la plantilla durante todos los días.
Bueno, de hecho los jugadores van a ver a los fisios despedidos.
Sí, sí, claro.
Van a sus consultas. Entonces, ahora corresponde al club decidir qué hace con... Bueno, se va a elevar un escrito, se va a llevar esa votación que, según contamos en la información de hoy, recogió personalmente Sergio Ramos, y solo hay dos jugadores que, por razones obvias, no vamos a dar los nombres aunque lo sabemos, solo hay dos jugadores que no firmaron, o digamos que no votaron. Se produjo la semana pasada esta reunión y no tiene que ver con la práctica médica, o sí, porque tampoco está muy conformes con algunos diagnósticos del doctor Olmo, sino con esa sospecha de que, bueno, de que es un cuerpo extraño en el vestuario. Y es una movida gorda, porque el tema médico incide mucho en la confianza de los jugadores. Esto es es tan importante como el peluquero, ¿eh? O más, porque es un médico, es un tema de...
más,
no, no, más, mucho más. El tema médico en los deportistas,
¿cómo?
Mucho cuidado, ¿eh?
Sí, sí,
mucho
eso,
cuidado.
Es
el cura, es el sacerdote.
Eso, claro, es el con el que se confiesa en la camilla, del tanto... Primero el fisio y luego el propio médico, ¿no?
Pero fechas,
claro, las horas que pasa un jugador con un fisio de estos durante muchas temporadas es lo que les permite tener confianza absoluta. Sí, son hombre, como sus confesores, además.
Más que con su mujer, pero el chivo tiene una Casillas.
¿Eh?
El chivato en una Casillas.
El topo, el topo.
El topo en una Casillas. Pero es como
la rata, ¿no?
Pero que el Madrid, que está topeado por todos los lados.
Topeado por todos
lados. Tatuneado.
Tatuneado.
Bueno, está, Ancelotti tampoco quería trabajar con él. En fin.
Ancelotti dice que lo que escribimos hoy, que él se lo cargaba, ¿no?
Parece que quería eso.
Sí, ¿no?
Parece que quería eso. En fin, que mañana se abre la tercera jornada de la Liga de Campeones. Dos partidos. Bate Borisov Barça y Valencia Gante en Minsk. El Barça va a buscar la primera victoria lejos del Camp Nou. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
¿Qué novedades tiene el Barça para mañana?
Pues solamente dos, los 18 jugadores del otro día frente al Rayo Vallecano, más Masip, el tercer portero, y Vermaelen, que ya se ha recuperado y tiene la alta médica. Hemos llegado hacia las 7:15 de la tarde, una hora más que la hora española, mucha niebla, 6 grados de temperatura, ruedas de prensa en el mismo hotel, porque ni siquiera han pisado el escenario del partido de mañana, ruedas de prensa de Sergio Busquets y de Luis Enrique en el hotel del Barça. Ha dicho Luis Enrique, como sabes, en relación al papel de Neymar, que ya tenemos un líder, que es Messi, que encajar goles es problema de todo el equipo, empezando por el entrenador, o que las vicisitudes por las que está pasando les refuerza el equipo y a la afición hasta que llegue enero. Destaquen jugar en la portería, porque es partido de Champions, y el resto parecido al del sábado pasado, ¿no? Con la presencia de Mascherano seguramente en lugar de Mathieu, y como siempre Sandro Munir en lugar de Leo Messi. En el Bate Borisov, baja del ex del Barça Alexander Gleb. Estadio nuevo, pero solo con una capacidad para 13.000 personas, y arbitraje del portugués Manuel de Sousa. Además, y acabo, se ha conocido en el camino la sanción de 40.000 euros por las esteladas del día del Bayer Leverkusen. Enfado, recursos hasta llegar, si es preciso, hasta la Corte Suiza o Estrasburgo, decía el Barça, y el día 4 de noviembre puede pasar lo mismo, porque de nuevo hay un partido de la Champions en el Camp Nou.
Eso es lo que ha dicho Jordi Mestre, el vicepresidente del Barça.
Estamos asombrados y no nos ha caído nada bien, ¿no? Recurriremos a UEFA, esperamos, por lo que ha sucedido hasta ahora, que no tengamos buenos resultados, iremos al TAS. Si el TAS, en su caso, nos da también la negativa, pues recurriremos a la Corte de Suiza y, en último caso, Estrasburgo. No entendemos por qué nos tiene que tratar así la UEFA.
Previsiblemente se puede repetir el 4 de noviembre.
Sí, se puede repetir, evidentemente, porque nosotros lo que no haremos nunca es decirle a nuestros socios y simpatizantes que no traigan ni instaladas ni que expresen su opinión.
Eso es lo que ha dicho Jordi Mestre. Mañana nos cuentas. Gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta mañana, Joseba.
Y en Mestalla, el Valencia-Gante, después de la derrota ante el Zenit, la victoria en Lyon. El partido de mañana hay que ganarlo sí o sí. Y sin Negredo. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. ¿Cuánto sabe Palomar de esto, eh?
¿Por qué?
En el Valencia está pasando igual, con lo del recuperador, en este caso, ya te lo contaba.
Ah, sí.
Y al final lo que preguntaba Tomás de quién es el topo, es porque los jugadores van a la camilla de los fisios a desahogarse. Y entonces que haya uno por allí que no es de su cuerda no agrada, y en este caso en el Valencia Nuno metió a un recuperador portugués que ni mucho menos agrada a los futbolistas, y que saben que es un poco el que luego le va a contar al entrenador, y también están intentando sacarlo, pero aquí el que manda es el entrenador y lo demuestra día a día.
Y en cuanto a Negredo y el Valencia, ¿qué contamos?
Bueno, anoche advertíamos que hoy podríamos darle la dimensión oportuna al caso Negredo, y la lista de convocados para la Champions confirma lo que veníamos anunciando. Nuno vuelve a dejar a Negredo en la grada, repite convocatoria liguera, con la salvedad de la entrada de Enzo Pérez, recuperado de una lesión por Bacali, que no está inscrito en la competición. Además, Nuno ha vuelto a ratificar en sala de prensa su mensaje, aludiendo a motivos meramente deportivos, pero la realidad, Joseba, a día de hoy, es que Negredo se cae del once por bajo rendimiento y de la convocatoria por sus declaraciones en el diario Marca, que añaden gasolina al fuego a una relación marcada casi desde su comienzo. Acompañan a Negredo en esas ausencias de Pol y Bezo por decisión técnica, por lesión Ryan Alves Abdenur, y como te contaba Bacali, que no está inscrito. El once, Chaume, Cancelo, Mustafi, Santos, Gallá, Fuego, Parejo, André, Fegulí, Alcácer y Piatti o Rodrigo. Es la única duda que tengo en banda izquierda para un Mestalla que más o menos se han vendido unas 35.000 entradas. 2.000 belgas se esperan acompañando al Gent, un Gent que llega con un punto, se supone que es la cenicienta, y se el Valencia ganara la doble eliminatoria que tiene tanto en la ida como en la vuelta con el equipo belga, daría un paso de gigante para estar en los octavos de final.
¿La primera?
Hombre, alguna le debe la Champions, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Sí, aquellas dos finales.
Aquel día estaba, ¿eh?
Gracias, Huguito. Un abrazo. Mañana
un
nos
abrazo
cuentas.
A todos.
¿Qué sabéis del Gante y qué sabéis del Bate Borisov?
Algunas cosas, ¿no?
Sabemos, no sé, vosotros sabréis. Yo no tengo ni idea.
De los partidos que les he visto, me ha parecido más equipo el Gante que el Bate Borisov. Que al Bate Borisov le pasa lo que les pasa a muchos campeones de esas ligas a las que Platini le ha dado la oportunidad de llegar a la Champions por una vía, digamos, más directa. La Liga Bielorrusa la domina el Bate Borisov, que la acaba de ganar hace 4 días por 10ª vez consecutiva, y la Champions es otra historia. En su liga es unos planteamientos, es un dominio total y absoluto, y en la Champions es mucha diferencia normalmente con el rival, aunque es verdad que este equipo en casa muestra una cara algo más competitiva que fuera. A mí contra el Bayer Leverkusen me pareció un equipo muy demasiado frágil, y el año pasado le metió el Shakhtar 12 goles en 2 partidos, pero bueno, no tiene a Gleb, no tiene a Rodionov, y es un equipo de bastante menos nivel que el Barça. Y en cuanto al Gante, a mí me gustó contra el Olympique de Lyon, por ejemplo, me parece un equipo sin grandes nombres, sin grandes estrellas, pero bastante competitivo, que quiere jugar bien, que el entrenador tiene una idea bastante atractiva del fútbol, y es un equipo que lleva solo un punto, pero que a mí me ha gustado los partidos que le he visto. ¿Verdad?
Entonces Rata, que le hizo 3-0 a la Roma en media hora, apareció algo...
No, tuvo un arreón en la primera parte, que la Roma se durmió.
La Roma salió absolutamente dormida.
La Roma se durmió y tuvo un arranque de un rato bueno, y de atacar por rachas más que por fútbol. O sea, tampoco fue una cosa que el Bate aplastara a la Roma. La Roma se durmió y el Bate estuvo bien durante media hora y se puso 3-0, pero el partido lo pudo acabar ganando la Roma, ¿eh? Lo perdió 3-2, pero al final lo pudo acabar ganando la Roma.
O sea, que sale Neymar pichichi de Europa mañana.
Hombre, es un partido para meter gol, desde luego. A mí me lo parece.
¿Y el Gant?
Pues el Gant, ya hemos dicho que es un equipo...
No, se ha despistado.
No, que quería pronunciar.
Es que me gusta oírlo. Gant,
Gante, que si no, Pedro Martín nos regaña.
Que o sea, Genk.
No, es que no es lo mismo el Genk. No es lo mismo el Gante que el Racing de Genk. Son dos equipos distintos.
O sea, sí. todos son unas bandas que no se puede creer.
Este es el Gante. No.
Sí. ¡Foto! Una banda que no se puede creer.
No he dicho eso. Sí.
En fin, mañana mucha Champions. Es las 8:15 de la tarde en tiempo de juego y la analizaremos todo en el partido a las 12. Gracias, Fernando. Hasta mañana.
Hay mucha diferencia en cuanto a equipos españoles se refiere entre el martes y el miércoles, ¿eh? Los partidos que tenemos el miércoles, sí, la jornada del miércoles.
El cartel
no tiene nada que ver con el martes.
No, el Astana, sobre todo, creo que no hay entrada ya en el Calderón.
Seguro que mañana vemos partidazos y el miércoles vemos unas castañas que no veas.
Puede ser también.
Puede ser. Gracias, Fernando. Gracias, Elías. Gracias, Quique. Gracias, Robert. Un abrazo para todos.
Hasta mañana.
Y antes de ir hasta Ciudad Real, Tomás, esa historia la vamos a tener que contar muy tranquilamente.
Sí.
Vaya partido hemos vivido en el Molinón esta noche. Sporting 3, Granada 3. A falta de 2 minutos, el Granada ganaba 1-3. Se ha quedado con 9 expulsiones de Miguel López y de Doria. Y el Sporting ha empatado en el 51. Reparto de puntos. Sporting, duodécimo 9, Granada último con 5. Hola, Carlos Andrés Llamas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas.
Qué partidazo.
Sí, partidazo como está pasando con el Sporting durante toda la temporada. Lo decía antes Juanma Castaño, muy divertidos los encuentros del equipo del Pito Abelardo. Los dos hoy han sumado lo mismo, un punto. Para el Sporting ha sido como una victoria, así lo han celebrado. Para el equipo de Sandoval, como una derrota, porque han tenido muy cerca el triunfo hoy en el Molinón. Ha habido una jugada clave a 10 minutos del final. Rubén Pérez ha perdonado el 1-4, lo ha sacado debajo de los palos Luis Hernández. Después el Granada se ha quedado con 9 jugadores y el Sporting se ha lanzado a por el empate y Guerrero lo ha conseguido en el 96. Los dos se quejan del árbitro, el Sporting porque ha pedido 2 penaltis, el de Lora al menos sí que ha parecido muy claro, el Granada se queja del tiempo de prolongación y datos del partido, casi 20.000 aficionados ha habido hoy en el Molinón, que está muy bien, un lunes por la noche, lloviendo muchísimo todo el día, y no ha sido un día fácil para Carlos Castro, el delantero del Sporting, que esta mañana ha perdido a su abuelo, se ha quedado concentrado con sus compañeros, ha jugado y Guerrero le ha dedicado el gol del empate. Por cierto, ha estado Robert Fernández, el director deportivo del Barcelona, viendo el partido en el Molinón para seguir de cerca al croata del Sporting, Alen Halilovic.
Pito Abelardo, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, contento, al final contento, porque, bueno, creo que según se había puesto el partido, pues, bueno, pocos pensábamos que pudiésemos conseguir un punto, al final, bueno, arriesgamos y salió la cosa bien.
¿Estás viendo el partido ahora, me están diciendo?
Lo vi, bueno, no lo vi entero, vi trozos, sí, vi bastante tiempo, no me llegó a ver entero, porque la verdad que, bueno, esperaba vuestra llamada y mañana toca madrugar, que hay que llevar los niños al cole y, bueno, lo veré mañana acabar.
¿Pero habéis empatado ya o todavía no? ¿O lo has dejado en el 1-3 todavía?
No, vi el gol, fue, lo pasé un poco para adelante y tal, pero no, todavía no empatamos.
Acaba que igual ganáis.
igual, Tomás, puede ser.
Oye, es conmovedor ver al Sporting. Sí, señor. Te lo digo de verdad, sí, conmovedor.
Es verdad.
Bueno, pues muchas gracias, lo agradezco. Bueno, yo creo que hoy no hemos jugado un buen partido, porque es la realidad, hoy el equipo no ha jugado bien, pero bueno, no ha jugado bien también por mérito del Granada, ¿no? Pero la verdad que este grupo tiene un corazón y un alma, y es un orgullo entrenar a este equipo. Siempre lo he dicho aquí muchas veces en rueda de prensa, a vuestros compañeros. Y hoy no hemos jugado bien, pero el equipo ha levantado el partido por orgullo, porque otra cosa, fútbol nos ha faltado en diversas fases del partido, pero sí que es cierto que el equipo tiene un empuje y un corazón que, bueno, que se deja el alma.
Me decía un seguidor del Oviedo, un fiel seguidor del Oviedo, al que tú conoces perfectamente, y me decía con cierta envidia que este equipo lo que más desprende, o lo que desprende básicamente, es pasión.
Sí, y sobre todo, mira, lo que desprende pasión es la gente que tenemos, que hoy un lunes, que han venido 20.000 personas, es una pasada. Yo, con el día que hacía, que todo el día ha llovido en Gijón, desde hoy por la mañana no para de llover, habiendo mañana cole, que mucha gente viene de fuera de Gijón a ver el partido, no esperaba esta entrada, y es una pasada la afición que tenemos, lo que empuja al equipo, y hoy un poco esa remontada se la debemos a ellos, porque la verdad que ha estado sensacional.
Estáis en la mitad de la tabla con 9 puntos, ¿se está cumpliendo más o menos la hoja de ruta?
Bueno, está cumpliéndose mejor de lo esperado por mi parte. Sí, porque, bueno, sabéis cómo están las cosas, es un equipo que no nos hemos podido apenas reforzar, y lo que nos hemos reforzado pues son jugadores en construcción, ¿no? Allen es un chico con mucha calidad, pero que tiene 19 añitos, Sanabria, que ahora lo tenemos lesionado, otros 19, Omar es un chico también de 22 años, y lo demás, pues no, son los jugadores que tenía el año pasado, que muchos o varios de ellos ya habían debutado en segunda división y que este año han debutado en primera, o sea que el margen de crecimiento de este equipo es amplio, pero sí que es cierto que todavía es pronto, ¿no? Como para valorar el equipo, yo creo que este año el equipo yo creo que lo vamos a pasar mal y ojalá salvemos este año la categoría y el año que viene podamos seguir creciendo.
Pitu, que tengáis mucha suerte, un abrazo muy fuerte y que vaya todo bien. Gracias,
Un abrazo y saludos a todos.
Igualmente, gracias. Hasta pronto. Carlitos, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Joseba, gracias.
La 1:08, hora menos en Canarias, que se tiene que ir de viaje Tomás. ¿A dónde va a llevar? Gema, díselo tú.
Pues sí, como cada noche en el partido de las 12 toca viajar y toca hacerlo, por supuestísimo, con Viajes El Corte Inglés. Aunque hoy solamente van a viajar aquellos que tienen 60 años y muchas ganas de viajar. Sí, nos da mucha envidia, pero es que solo para ellos Viajes El Corte Inglés ha creado el programa Viajeros Mayores de 60 con el mejor precio garantizado. Un programa con el que vas a vivir experiencias únicas, donde quieras, ¿eh? En nuestras costas, Baleares, Canarias, balnearios, grandes viajes, circuitos, cruceros, lo que se te ocurra, lo que te apetezca, con salidas garantizadas, pensión completa y la posibilidad de pagar en 3 meses sin intereses. Ya lo sabes, si tienes 60 años y muchas ganas de viajar, tu programa es este, Viajeros Mayores de 60 de Viajes El Corte Inglés. Lo puedes encontrar en cualquiera de sus agencias y también en este teléfono. Apunta 902-400-454, 902-400-454. Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores.
En un minuto les contamos una historia de amor y de deporte que habrá tenido final feliz.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. El momento más feliz es cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande.
Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo. Los vinos de Bodegas Bocopa.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Este es un anuncio para carreteras secundarias, así que lo va a locutar un actor secundario.
En las carreteras de doble sentido debemos tener más precaución, pues el número de accidentes con víctimas es casi el doble que en autopistas y autovías. Durante esta semana, la DGT está llevando a cabo una campaña de especial atención en estas carreteras para concienciar a los conductores de que estén más atentos. Porque aunque sean secundarias, siguen siendo carreteras. Os lo dice un actor. Secundario, pero actor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Majestad, buenos días.
Buenos días.
Señor Aznar, buenos días.
Muy buenos días.
Don Pedro Sánchez, buenos días.
¿Qué tal?
Señor Pastor, muy buenos días.
Buenos días.
Señor Rajoy, me alegro de saludarle, buenos días.
Buenos días.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Buah! Eres genial. ¡Buah! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. Me encanta. Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE. Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
La 1 y 13, las 12 y 13 en Canarias, es una historia que enlaza el amor con el deporte. Vamos a situarnos en Ciudad Real, la provincia de Ciudad Real, en concreto en La Solana. Es un partido de Liga Autonómica de Baloncesto entre La Solana y Miguel Turra. Saltan los dos equipos a la cancha, es el protocolo habitual antes de un partido de baloncesto. Carrusel de presentaciones. Hasta que el último jugador local... ¿Sigues por ahí, verdad, Tomás? Estás ahí, ¿no?
Expectante.
Vale, vale. Pues el último jugador del equipo local de La Solana, Pablo Serrano, coge el micro para, en teoría, agradecer a los asistentes su presencia. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué atrevido eres, majo.
Pues mira, fue tan natural que salió que creo que mira la repercusión que ha tenido.
Oye, allá que vas tú con el micro, a agradecer en teoría a los asistentes que fueran al partido, ¿no?
Sí, sí, fue. Yo en primer lugar quiero darle las gracias al señor Ramón Granados, el presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, porque gracias a él, con esta liga paralela que se ha creado, pues que no comparte su idea y que mira por el baloncesto de Castilla-La Mancha, y gracias además que son los árbitros que vuelven a arbitrar, he podido hacer esta pedida. Si no, no hubiera sido, si hubiera sido el año pasado, hubiera sido imposible.
O sea, tú agradeces al público la asistencia y en un momento dado, ¿qué haces?
Pues vamos, primero lo que intento hacer es empezar por lo general, agradeciendo a las autoridades y patrocinadores, y voy poco a poco hasta que llego a ella. Entonces,
¿hasta que llegas a quién?
A mi prometida, a Maika.
¿Qué es? ¿Qué?
Que ella es colegiada de la Asociación de Árbitros, además.
Uh-huh. O sea, que es árbitro y dirigía precisamente tu partido contra Miguel Turra.
Eso es, así es. Ella estaba... Claro, ya no se lo esperaba en ningún momento.
¿Pero que no se esperaba? Pues, el que es que la gente no lo sabe todavía.
El que le pidiera matrimonio.
O sea, antes del partido ya con los equipos formados, tú vas y después de agradecer a las autoridades y a los patrocinadores su presencia allí... Te sueltas y le pides a Maika, que es el árbitro del partido, matrimonio.
Que si se, vamos, que si quiere casar conmigo. Así. ¿Sí? Es.
¿Pero con anillo y todo?
Pues como tradicional, así es. Con mi anillo preparado en mano y posando mi rodilla en la pista.
Maestro, ¿habrá vídeos?
Ya hay varios vídeos que confirman las declaraciones que estoy dando.
Lo vamos a colgar ahora mismo.
Ya, ya está, ya está.
Ah, está colgado, está colgado.
Bueno, y ella que dice que
espera,
haces...
Espera, Tomás, no adelantes acontecimientos.
No, soy de pasiones.
Hola, Maika, ¿qué tal? Buenas noches, Maika Crespo. Hola.
Buenas noches.
Allá que estabas tú tan tranquila esperando la presentación hasta que ves al muchacho coger el micro, ¿hueles algo raro o no? ¿O era lo normal?
No, era normal. Es el capitán y normalmente es él el que hace esos agradecimientos, aunque este año ha vuelto otro jugador y era el que es el capitán actualmente.
¿Y tú cuando ves,
bueno,
que,
lo vi normal.
¿Tú cuando ves que deja el micro en el suelo y se va acercando ahí, qué piensas?
Que me estaba agradeciendo que había salido de la lesión y que hemos estado un año yendo a fisios y demás.
Uh-huh. Pero vamos, no pensabas que iba mucho más allá, ¿no?
Pues no.
Y de repente te suelta que si te quieres casar con él.
Sí.
¿Y en ese momento qué haces?
Pues me dejan una tesitura con el equipo contrario al otro lado que no sabía dónde meterme.
En algún momento, dinos la verdad, Maika, ¿en algún momento se te pasa por la cabeza el decir que no?
No.
Vaya preguntita.
No. En mandarlo sí, pero decirle que no, no.
O sea, pintar una técnica sí.
No, descalificarlo, que se vaya al vestuario y que no lo vea durante todo el partido.
¿Tú te imaginas, Pablo, que te dice, mira, antes de empezar el partido, técnica descalificante, te vas al vestuario y encima no me caso contigo? ¿Tú te imaginas el papel lo que hubieras hecho, Pablo? ¿O iba sobre seguro?
Vamos, pues, creo que iba un poco a sobre seguro porque ya había tenido varias ocasiones, ya llevaba mucho tiempo pensándolo y ya por lo que me demostraba, pues yo estaba convencido de que en ese momento no me podía fallar con nuestra afición, con nuestra gente y más con todo lo que preparé para ese momento, con la música de fondo que no y con todo.
O sea que fue un montaje total, vamos, lo tenías todo perfectamente
sí,
preparado.
Sí, tuve que buscar a gente por detrás que, bueno, no lo sabía nadie, no lo supo nadie hasta 10 minutos antes. Realmente no lo sabía nadie.
Bueno, hemos visto el vídeo y la verdad es que tu cara, Maika, lo dice todo, ¿eh?
Sí, sí.
Es el tierra trágame más expresivo que se puede ver, ¿eh?
Claro, porque es que fue antes del partido. Si hubiera sido al finalizar, hubiera sido más cómodo para mí.
Ahora, claro, los de Miguel Turra dirán, los Miguel Turreños dirán, ¿cuántas personas le pitaste luego en el partido?
Pues mira, Joseba, levanto la mano porque acaba de poner un Twitter el presidente del Miguel Turra en el partido de las 12.
¿Y qué dice?
Moncho, y dice lo siguiente: soy el presidente del Club Baloncesto Miguel Turra. Pablo, qué crack, tío, por cierto, pedazo de arbitraje, enhorabuena a los dos.
Oh.
¿Eh? Muchas gracias.
Yo creo que el presidente Miguel Turra quiere ir a la boda, ¿eh? ¿Cuántas le pitaste, Maika?
Tres.
Pero fueron con cariño, por lo cual no hubo...
No, claro, no se acumula.
No pasó nada.
Oye, ¿y cómo acabó el partido?
Al final, ganó la Solana de 9.
¿Cuándo os casáis, por cierto?
No lo sabemos,
o sea, no habéis puesto fecha.
No.
Bueno, pero el próximo verano tendrá que ser ya, claro, una vez de haber hecho la pedida, digo yo, ¿no?
Sí, sí. En principio queremos verano, pero saber fecha no sabemos.
Os casaréis en un pabellón, claro.
Claro.
No, por lo menos una foto la haremos en el pabellón. Haremos otra conjunta, una expectación que vea todo el mundo.
Mira, te voy a confesar una cosa que no he contado nunca. Yo casi hice eso. Yo me hice delegado del equipo de baloncesto femenino porque jugaba la pulsera.
¿Tu mujer?
Sí, entonces pero yo fui el delegado y me dejaba las fichas, montaba un pollo, pero solo para eso. Me levantaba a las 7 de la mañana para ir a jugar por ahí en campos inhóspitos. Y ahí empezó una historia, hijo mío. Por tanto, entiendo esa locura.
Anda. Oye, Pablo, Maika, cuando os caséis, una vez que os caséis, ¿vais a seguir jugando arbitrando?
Sí.
Sí, en principio, siempre que no impida ningún nada.
Una lesión y no... Sí.
Pues, claro.
¿Y habéis pensado en la posibilidad de que quizá un problemilla un día antes del partido en casa puede trasladarse a la pista al día siguiente? ¿Puede haber venganza?
Ambos sabemos.
Seguro.
No, ambos sabemos nuestra posición.
Yo creo que cada uno sabe cómo tiene que actuar y creo que siempre se ha visto así. Porque yo a Maika la conozco desde hace muchos años. Entonces, vale.
¿Te imaginas, Tomás, una técnica descalificante y esta porque dejes los gallumbos estirados en la habitación?
Yo le voy a aconsejar, yo te aconsejo una cosa. El día antes no discutas. Si es posible, un mes antes tampoco. Pero sobre todo el día antes no discutas, chato.
Lo tendré en cuenta, Tomás.
Y tanto, acuérdate de mí. Qué fenómeno.
Yo te mandaré un tuit, entonces.
Ahí estamos.
Oye, Maika, ¿juega bien, Pablo, al baloncesto?
Sí.
¿De qué juega?
Sí, sí. De pivot.
Pregúntale si arbitra bien, ¿no?
Y Maika, Pablo, ¿arbitra bien, Maika?
Está fenomenal, vamos.
Si es que este...
Ya te ha hecho caso, Tomás.
No ves.
Tomás, ¿te das cuenta?
Ya está orientado.
Si es que estáis hechos el uno para el otro, no cabe duda. No cabe duda. Maika, Pablo Serrano, Maika Crespo, Maika árbitro, Pablo jugador, le pidió matrimonio el pasado sábado en La Solana y se confirma, habrá boda. Y habrá boda además de dos tipos que tienen una pinta de ser extraordinarios.
Oye, anunciarla con tiempo, ¿eh?
Sí. Claro. Contacto.
Oye, que nosotros por Pedro Muñoz paramos mucho, estamos muy cerquita. Si nos queréis invitar, no hay problema, ¿eh? Iremos encantados de la vida a la boda, ¿eh?
Muchas gracias, la verdad que al lado.
Al ladito, sí, señor. Pablo, Maika, un beso grande, que os vaya muy bien y que seáis muy felices. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Un beso.
Tomás, bendíceles. Ole, ole. Déjales bendecidos, Tomás.
Bendecidos estáis, queridos, arriba y abajo.
que la bendición se paga para algo.
Exacto, la bendición vale siempre.
Bueno, muchas gracias.
Que seáis felices, Pablo, Maika, muchas gracias, ¿eh?
Un saludo para los... Yo quiero dar un saludo para los oyentes que nos están escuchando desde La Solana.
Hay expectación en La Solana ahora mismo, me parece, ¿no?
Está medio pueblo pendiente de lo que estamos hablando ahora mismo, vamos.
Pues un abrazo
y en Manzanares también.
Y en Manzanares también. Un abrazo grande para todos.
Venga, gracias.
Gracias, Pablo, gracias, Maika.
Uy,
mañana.
El GM esta vez.
Tomás, gracias, hasta mañana.
Adiós, guapo, buenas noches.
Vamos hasta Murcia, hay que conocer a la mejor afición. Hoy es la del Murcia.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.